La furia del monzón, por Tía Guanzón. Parte 3. Capítulo 26. Cuando Alaric regresó al dominio de Nenavar un mes más tarde, lo hizo a una tierra de espectros. Tras tomar tierra en un puerto vacío y abandonar el hangar de la Libertadora, la chalupa negra quesatense sobrevoló por encima de ciudades enteras completamente inertes. Pueblos donde no se escuchaba ni un solo ruido y carreteras vacías que en el pasado habían estado llenas de carritos de mercaderes. El horizonte cerúleo estaba totalmente repleto de la parte trasera de las naves, que se perdían entre las nubes y que llevaban a bordo a los últimos nenavarenos evacuados. Viajarían tan lejos como pudieran antes de la oscuridad de las lunas ausentes, ya que cuanta más distancia hubiese entre ellos y su tierra natal, más aumentarían sus posibilidades de sobrevivir. Impulsados por tierra y mar por el vapor de éter, se alejarían de la nación que se convertiría en su tumba si Alaric y Talasin no lograban contener el vacío voraz. Seremos los primeros en morir si eso ocurre. Aquel pensamiento brotó en su interior mientras se encontraba sobre la cubierta de madera de la nave, sobrevolando unas vistas sobrecogedoras de los bosques y arena blanca. Trató de ignorarlo, ya que los forjasombras aborrecían el miedo, pero se aferró con dientes y uñas a su corazón. Comenzaron a aparecerse en su mente unas imágenes grotescas de forma descontrolada. Alaric de pie al filo del cráter del vacío voraz con Talasin. Cómo se los tragaba la neblina de color amatista. Cómo disolvía la magia sus cuerpos y se extendía por el mundo. Esa noche. Todo se resolvería esa noche. El pinchazo de ansiedad tan solo sirvió para empeorar el humor tan horrible que había tenido Alaric durante el pasado mes. La actividad rebelde se había visto disminuida ante las evacuaciones en masa del continente, pero habría preferido la simplicidad del combate a la burocracia que había tenido que soportar. Había sido un mes de peleas con sus oficiales, de ignorar los ataques verbales de su padre, de discusiones ante la logística de trasladar a millones de personas y todos los recursos necesarios. Y al final no habían sido capaces de trasladar a todo el mundo, ni siquiera a todos los que habían... a todos los que no habían estado en la lista de exclusión. Simplemente carecían de las naves necesarias para ello. Un mes de fracasos y callejones sin salida. Todo ello mientras la canción del Sarimán resonaba entre las paredes de sus aposentos. Libre de las constantes extracciones de sangre y de la oscuridad del salón privado de Gaeris, el ave había recuperado las fuerzas y también su plumaje de intenso color. Sin embargo, al igual que la mayoría de las criaturas de Nenavar, su esposa incluida, parecía disfrutar de forma cruel, causándole problemas, no cerrando nunca el pico, cantando sin cesar y batiendo las alas contra los barrotes de la jaula cada vez que Alaric quería descansar. En su cabeza le había puesto un nombre, Guayaba, un pequeño chiste que solo Talasin entendería, aunque no podía contárselo. Se habían escrito cartas de forma bastante frecuente, y la mayoría de ellas habían sido transportadas por págalos quesatenses a través del mar eterno, ya que estaban mejor preparados para el vuelo a larga distancia que las águilas nenavarenas o los cuervos de la casa Osinast. Solían ser cartas breves, escritas a modo formal, más argumentativas que otra cosa, y detallaban cosa de poca importancia aparte del progreso de Talasin con su entermancia. Pero Alaric había disfrutado de cada frase que ella le había mandado, y se pasaba horas leyéndolas e imaginando las palabras con la voz de Talasin, a pesar de que su horrible letra hacía que le dolieran los ojos. No podía esperar a verla. Era un sentimiento muy extraño ya que estaba emocionado, pero también angustiado. La chalupa sobrevoló el mar eterno y los detalles de llantas comenzaron a hacerse visibles. Alaric divisó a la gente que había en la plataforma de aterrizaje, que esperaba para recibirlo, y a las personas que estaban en la playa, que arrastraban sus redes de pesca sobre la orilla o escalaban los cocoteros para recoger la fruta marrón y la nuda. Podría haber sido un día totalmente normal en la isla, no uno que podía ser el fin de todo cuanto conocían. Talasin estaba notablemente ausente entre el comité de bienvenida. Alaric sintió una ligera sensación de irritación mientras desembarcaba. Aquello era una violación muy grave del protocolo. Gia salió de entre la multitud para saludarlo y sus rizos oscuros se movieron de arriba a abajo. «Aún estás aquí». Alaric no fue capaz de esconder su sorpresa. Ah, Su Alteza les pidió a todos sus empleados que se marcharan, le dijo Jie. Los hijos de los aldeanos han sido evacuados ante su insistencia, pero el resto de nosotros creímos que nuestro lugar estaba junto a ella. El comportamiento de la dama de compañía era tan soleado como las orillas del lugar, y le brillaban los ojos a pesar de la decisión tan difícil que había tenido que tomar. Los empleados de la cocina estaban particularmente preocupados de que la Lachisca no pudiese comer sus platos favoritos en su ausencia. El príncipe Lagby también se encuentra aquí, añadió mientras caminaba hacia el castillo y los criados se embarcaban en la chalupa para descargar su equipaje. Pero está acostado, y su alteza también está ocupada, así que si pudiese acompañar a su majestad a los aposentos reales, puedes acompañarme a donde esté ella, le dijo a Alaric. Jie alzó la nariz respingona para mirarlo. La Lachisca está lidiando con un asunto muy delicado en las cocinas, como le he mencionado. Entonces llévame a las cocinas. Jie abrió la boca para contradecirlo, pero Alaric la fulminó con la mirada y aquello la disuadió de forma efectiva. La chica pisaba con fuerza a cada paso que daba mientras lo guiaba por un ala del piso inferior en la que jamás había estado antes. Fuese lo que fuese que Alaric había esperado encontrarse en las cocinas, definitivamente no era ver a su emperatriz cubierta de un líquido rosa espeso y pegajoso. Talasin estaba de pie con los ojos fuertemente cerrados frente a una cocina de salamandra, sobre la cual había una olla que parecía haberse derramado. Junto a ella había dos cocineros igualmente manchados que le daban toquecitos con toallas de mano, mientras que el resto había optado por quedarse a un lado aterrorizados. «¡De verdad! ¡No pasa nada!» Trataba de calmarlos Talasin mientras hacía gestos en su dirección a ciegas. «Es culpa mía, yo sugerí la receta. ¿Pero quién iba a saber que los frutos de Big Night serían tan inestables?» «Yo se lo dije», le dijo Jie a Alaric en un susurro. Alaric se tapó la boca con la mano para reprimir la carcajada que luchaba por escapársele. La masa de la tarta hacía que el cabello suelto de Talasin se le pegara a la frente. Le chorreaba por la barbilla y le caía por el corpiño de lentejuelas. A pesar de que tenía los ojos cerrados aún, de repente se tensó ante el sonido de su intento de risa y al escuchar sus pasos cuando se acercó a ella. «¡Ni se te ocurra!», le gruñó. Algo en el interior del pecho de Alari comenzó a derretirse. Algo tenso y gélido que ni siquiera se había percatado de que estaba allí, y con lo que llevaba tantísimo tiempo viviendo. Los dos cocineros se apresuraron a retirarse cuando él agarró una toalla limpia para limpiarle la masa a Talasin de la cara. No había imaginado su reencuentro de aquella manera, pero Talasin siempre era una experta en trastocarle todos los planes. «¿Ahora te ha dado por las artes culinarias?», bromeó. «Probábamos distintas opciones de postre para el baile de máscaras», refunfuñó Talasin. «La mezcla de tarta ha explotado justo cuando estabas llegando». Alaric frunció el ceño. «No te habrás quemado, ¿verdad?» «No, para nada. Acabábamos de encender el fuego». Había cierta tensión en el tono de voz al garantizárselo, como siempre que Alaric le demostraba su preocupación, como si Talasin no entendiera qué sacaba él de todo aquello. Contuvo un suspiro mientras le limpiaba el puente de la nariz, así como la piel alrededor de los ojos. Abrió los ojos de forma dubitativa y de repente allí estaban, esos iris marrones que lo miraban desde un rostro que aún estaba manchado de tarta rosa. Era una imagen absurda y, sin embargo... Talasin se mordió el labio. «Bienvenido». «Hola». El momento giró a través del tiempo con un hilo dorado. Alaric miró a su esposa y todo el estrés que había sentido durante el pasado mes, todos sus miedos acerca de aquella noche, se desvanecieron. «Hola». La Talasin de un año atrás, la huérfana que había pasado por una guerra, jamás habría permitido que Alaric Ocinast se moviera por la misma habitación donde ella se encontraba mientras tenía los ojos cerrados y no estaba practicando la etermancia. Que fuese algo que ahora permitía era irónico de una forma que no se le escapaba. Tras recuperarse de la vergüenza, ya que realmente debería haber dejado las cosas de cocina a los empleados, observó a su marido de forma disimulada, recordando los movimientos comedidos que hacía y sus rasgos tan marcados. Trató de decidir si había cambiado en algo desde que se habían visto por última vez. Al final de la mañana entrenaron un poco en la playa mientras el sol brillaba con fuerza. El castillo de granito resplandecía casi tanto como los ojos plateados de Alaric. En lugar de estar cansado por el viaje desde Kesath, estaba tan fuerte y ágil como siempre, y no bajó el nivel ni un poco mientras se turnaban para golpear y protegerse. Pero sí que se percató de que apretaba los dientes con más fuerza de lo habitual, y se preguntó si alguien podía sobrevivir solo a base de determinación absoluta, o quizá era resentimiento. Por fin hicieron desaparecer las últimas armas que usaron y se desplomaron sobre la arena el uno al otro, al lado del otro. Talasin observó el cielo ígneo con el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Le faltaba el aire, pero no estaba tan cansada como habría estado de no ser por sus constantes viajes a la grieta de luz. Los rayos de sol le caían sobre el cuerpo como un abrazo. Había cambiado muchísimo en Enavar. Su magia había cambiado. Y, hablando de cosas diferentes, Zebraim debería de haber aparecido por allí con algún comentario ingenioso, ya que habían pasado horas desde que había llegado la nave kesatense. —¿No te acompaña tu media naranja, mi señor? —le preguntó Talasin. Alaric tenía el rostro sonrojado por el esfuerzo y trataba de recuperar el aliento como si fuese una criatura marina que se marchitaba bajo el calor tropical, pero consiguió reunir la suficiente energía como para girar la cabeza y fulminarla con la mirada. —¿Media naranja? —repitió de forma tensa, con la mejilla enrojecida apoyada sobre la suave arena blanca. Talasin sonrió, y él pestañeó como si lo hubiese sorprendido. Pero entonces arrugó la frente irritado. Aquel sí que era un cambio al que podría acostumbrarse, tener la suficiente confianza como para fastidiarlo. «Mis legionarios no me sirven de nada aquí», le dijo a Alaric. «Zebraim huye al norte con el resto de ellos, aunque mi padre y unos cuantos de los oficiales no estaban de acuerdo con la decisión». «Probablemente querían que tuvieses algo de protección», suspiró Talasin. Solo por si acaso te mato después de salvar al mundo. La comisura de los labios de Alaric se curvaron en una media sonrisa algo triste. Para serte sincero, me interesan más los oficiales que no insistieron. No había necesidad alguna de que se lo explicara. Había aprendido lo suficiente de Urduja como para entenderlo. Imaginó a Alaric en aquella fortaleza fría de obsidiana que era la ciudadela, rodeado de gente en la que no podía confiar. La mirada se le fue a donde su mano descansaba, a centímetros de la de Talasin, y ansió poder moverla para agarrarlo. Pero no era como si Alaric pudiese confiar en ella exactamente. No quería agarrarle la mano mientras pensaba aquellas cosas, como si así fuese a ser mejor que sus oficiales. Ella también tenía sus motivos ocultos. Una sombra los tapó. Era el príncipe Elagbi, que parecía haber descansado en su siesta. «He ordenado que traigan unos tentempiés, la chisca», anunció orgulloso, señalando con una floritura a los empleados del castillo, que se encontraban preparando una lujosa comida bajo los cocoteros que había más alejados de la orilla. Le echó un vistazo a Lari con una mirada preocupada. «Y al parecer justo a tiempo». «Estoy bien», gruñó Alaric. «Es comprensible», dijo el Acpi. «Has estado fuera un mes. La humedad pasa factura a aquellos que no están acostumbrados a...» Alaric se levantó. Con algo de esfuerzo, pero de forma intencionada, se alzó hasta enderezarse por completo, pero de forma para mirar al príncipe del dominio desde su máxima altura. Talasin se habría reído ante tal exhibición de orgullo masculino herido si no fuese porque ver a su padre le había estropeado ligeramente el estado de ánimo. «Ay, aún no me puedo creer que te hayas quedado», regañó a Elagbi mientras los tres caminaban hacia el banquete. «¿Es que no entiendes la gravedad del asunto?» Era una discusión que ya habían tenido, pero en aquella ocasión Elagbi movió la mano como si estuviese intentando espantar a un gato que pedía sobras. «No creo que deba seguir los consejos de vida de alguien que pensaba que era una buena idea calentar los frutos de Vignae, querida hija». Alaric se rió por la nariz. Talasin aceleró el paso y dejó atrás a aquellos hombres horribles en una nube de arena. Miró hacia atrás una sola vez y vio a Elagbi tratar de reprimir una carcajada y darle una palmadita a Alaric en la espalda. Alaric agachó la cabeza mientras que ella negaba, indignada. Por supuesto que si era a costa de Talasin, iban a comenzar a ser amiguitos. Mientras que Alaric y Talasin entrenaban, los habitantes que aún quedaban en Yentas habían reunido un festín al completo. Pez conejo a la parrilla envuelto en bambú, cangrejo fermentado y envuelto en hojas de junco, cazuela de pollo, bolas de arroz y sangre de cerdo. Todo ello sobre unas mesas de caballete alrededor de los propios cerdos, que habían rellenado de citronela y asados enteros sobre los espetones. Todo el mundo, desde las lachis de halo hasta las criadas, comenzaron a comer con las manos festejando. Alaric se acercó a ellos, resignado a que, en cuanto lo hiciera, todo el mundo dejaría de hablar y se girarían para mirarlo fijamente. Sin embargo, para su sorpresa, hubo algunas miradas nerviosas en su dirección, pero la mayoría de allí presentes lo saludaron e inclinaron la cabeza de forma respetuosa. Un par de personas a las que reconocía de forma vaga del poblado se acercaron a toda prisa y le ofrecieron un cuenco de estofado y medio coco lleno hasta arriba de un líquido claro y dulce. Alaric tardó unos segundos en recordar que debía mover las manos para aceptar dichas ofrendas. Gracias. Los aldeanos respondieron en enabareno. No parecían enfadados o que tuviesen la intención de envenenarlo, así que inclinó la cabeza de forma dubitativa mientras ellos volvían a unirse a los demás. El Agbi y Talasin lo guiaron hacia una de las mesas. El Agbi señaló el cerdo que tenían más cerca, que se asaba sobre una cama de hojas de banano. Te recomiendo la panza, emperador Alaric. Es la mejor parte. Alaric se quedó mirando el cerdo. Habían cortado el cuerpo, pero la cabeza permanecía intacta y le devolvió la mirada con el morro congelado en una sonrisilla. Tú simplemente cómete un trozo, le dijo Talasin en voz baja. Pero me está mirando, respondió Alaric también entre susurros. Además, ¿qué es lo que estamos festejando? El mundo como lo conocemos podría acabarse esta noche. No creo que sea un motivo alguno de celebración. Deberías saber ya que la respuesta en Enabarena ante cualquier asunto es celebrar una fiesta, dijo Talasin. ¿Recuerdas cuando la Saya Lachis anunció nuestro compromiso? Es cierto. Se sirvió un sabroso trozo del cerdo asado con la piel crujiente y la carne blanda, que le dejó una capa de grasa en la lengua. También disfrutó de los otros platos y observó a Elagvi y a Talasin por el rabillo del ojo, para imitar la forma en que comían con las manos, con la comida contra la palma y usando el pulgar para empujarla hacia la boca. Habría preferido comer sin la brisa perpetua que le despeinaba el cabello y sin la arena que se le había quedado en la ropa. Una parte cínica de sí mismo supuso que los residentes de Yanta simplemente gastaban cuanto tuvieran en la alacena antes de que murieran todos. Pero aún así había algo idílico en aquella reunión. Era la calma antes de la tormenta que se avecinaba. Cuando la comida terminó, Talasin se alejó de la multitud y se acercó a la orilla con la cáscara de un coco llena de zumo. Alaric la siguió con la apariencia de alguien que no sabe qué otra cosa hacer, y el Agbi enseguida se unió a ellos, lamentándose de forma animada por una partida de casonca que había perdido con uno de los jardineros del castillo. El calor había remitido ligeramente conforme el sol se hundía por el horizonte. En solo unas horas el día acabaría y entonces llegaría la noche. La que quizás sería la última noche. Amia. Talasin miró a su padre. La sonrisa relajada que le dirigió era tan amable, transmitía tanta paz que Talasin sintió de nuevo el terror gélido de no volver a verlo. Como un soplo de aire del invierno sobre aquella tierra dorada. Deberías de haberte marchado con las Ayalachis. Y si el escudo no funciona, ahí funcionará, dijo el Agbi convencido. Tengo fe en ti. —¿Pero y si no lo hace? —Entonces zarparé con los ancestros —dijo el Agbi, contento por saber que no abandoné a mi hija y la dejé sola al final. Al igual que cuando el Agbi la había visto en el día de su boda, Talasin se quedó muda y sin saber cómo reaccionar ante tal muestra de amor. Todas sus discusiones de la última semana sobre aquel tema se redujeron a aquel momento. Talasin se inclinó contra el Agbi y apoyó la cabeza sobre su hombro mientras él le acariciaba el cabello. Alaric miraba el horizonte de forma estoica para concederles toda la privacidad que podía. Estaba incluso más calmado de lo normal cuando se retiraron en dirección a palacio. Talasin sintió que con el atardecer su preocupación no dejaba de aumentar y la intranquilidad la perseguía allá donde iba, en cada uno de sus movimientos. Nadie sabía lo que ocurriría a medianoche. Todos habían depositado su fe en la magia del eclipse porque la esperanza era un acto reflejo, lo único bueno que les quedaba. Pero nadie estaba del todo seguro de que fuese a funcionar. Talasin se percató de que algunos criados se limpiaban las lágrimas apresuradamente mientras lo preparaban todo para la noche, y verlos así casi hizo ella que también se echara a llorar. Antes de que Alaric pudiera abrir la puerta que daba a sus aposentos del todo, le agarró el puño bordado de la manga, apretando entre los dedos la seda cálida. ¿Quieres que vayamos a alguna parte? Le soltó. Una parada rápida antes del eclipse séptuple. La observó de forma sombría con sus ojos grises. Talasin podía ver sus propias dudas reflejadas en la mirada del otro, pero no vio nada del recelo que había anticipado ante la pregunta repentina. Quizá ella no era la única que estaba cambiando. ¿A dónde quieres ir? Le preguntó. Talasin quería visitar Skaya antes de dirigirse a la Grieta de Vacío. Alaric había accedido de inmediato, ya que aún quedaban 6 horas antes del amanecer y él también estaba inquieto. También le pareció perfectamente apropiado que volvieran al lugar donde aquel matrimonio tan insólito había comenzado para la que podía convertirse en su última noche. Pero lo primero era lo primero. Debían prepararse para la batalla. En su vestidor, Alaric se colocó su armadura de forma contemplativa y despejó la mente como siempre hacía antes de una batalla. A lo que iban a enfrentarse tenía los mismos riesgos. No había esperado que su padre lo llamara, pero allí estaba, arañando los límites de su mente, en el estrecho velo que lo separaba. Alaric entró de forma cautelosa en el espacio intermedio mientras se preguntaba qué querría Gaerys para hacerlo llamar en aquel momento. Unos ojos dorados lo observaron desde un trono hecho de sombras, entre unas paredes temblorosas de éter inestable. Gaerys no parecía tener mucha prisa por hablar, así que Alaric decidió romper el silencio él mismo. ¿Te has alejado ya del continente, padre? Hemos zarpado tan al norte como nuestras naves nos han permitido, respondió Gaerys. El resto recae sobre ti, hijo mío. Lo sé. Los dedos marchitos del regente temblaron sobre el reposabrazos del trono. Si esto es un adiós, entonces, adiós. Su expresión era contemplativa. Que nuestras almas se encuentren cobijo entre los sauces, hasta que todas las tierras se hundan bajo el mar eterno y tú y yo nos hemos encontrado de nuevo. Sintió una oleada de vergüenza ante lo mucho que le afectaban aquellas migajas de afecto a Alaric. Se quedó mudo momentáneamente. Vergüenza porque anhelaba algo más. Hubo un tiempo en el que aquello le habría parecido suficiente y habría estado satisfecho. Pero había visto la forma en que Lagby trataba a Talasin y no podía evitar sentir que así era como un padre debía actuar. Quizás Gaerys podría haber sido así si no fuese por la guerra. O quizás Alaric pedía demasiado. No te fallaré, juró Alaric, ni a ti ni a Kesaad. Su padre asintió. Recuerda, le dijo, cuando zarpes de vuelta a casa, trae a tu tejeluces contigo, o no te molestes en volver. El pozo umbrío replegó sus gélidas garras, pero Alaric sintió en su interior el frío durante mucho más tiempo.